EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
La verdadera misericordia en los últimos momentos de la vida. Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a este programa de Defiende la Vida. Recuerden, Defiende la Vida es un programa que se transmite con el favor de Dios todos los miércoles de 9:30 de la noche a 10 de la noche, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. En el día de hoy vamos a abordar este tema tan importante, la verdadera misericordia en los últimos momentos de la vida. Y comenzamos con una cita del Papa San Juan Pablo II, que dice así: incluso cuando no está motivada por un rechazo egoísta a cargar con la vida de alguien que está sufriendo, la eutanasia debe ser llamada una falsa misericordia y, de hecho, una perversión inquietante de la misericordia. La verdadera compasión lleva a compartir el dolor del otro. No mata a la persona cuyo sufrimiento no podemos soportar. Final de la cita, como decía el Papa San Juan Pablo II, con la fiesta que celebramos ayer, en su encíclica El Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, en el número 66. Cualquier persona provida que haya dedicado un tiempo y esfuerzos significativos a investigar el tema de la eutanasia y el suicidio asistido se sentirá rápidamente perturbada por una característica que une a algunos de los principios principales activistas en favor de estos crímenes. Parecen tener una extraña fascinación esta gente por la muerte e incluso sentir un extraño placer en promover la muerte como una falsa solución a los problemas de la gente. Tomemos el ejemplo del doctor Muerte, Jack Kevorkian. Este médico y activista estadounidense pasó 8 años en prisión tras ser condenado por el asesinato de un hombre que padecía la enfermedad de Lou Gehrig. Aunque el hombre había solicitado la ayuda de Kevorkian para morir, la ley en aquel momento prohibía la eutanasia. El propio Kevorkian invitó a la acusación, a los abogados acusadores, a filmar y transmitir públicamente la eutanasia con el objetivo explícito de anular las leyes contra este crimen. Una de las cosas más inquietantes de la historia de Kevorkian es lo obsesionado que estaba con la muerte desde el principio. Como señala el perfil que hizo de él EWTN, ya en su residencia, el doctor Kevorkian pidió que lo pusieran en el turno de noche porque morían más personas por la noche que durante el día. Aprovechaba la oportunidad para tomar fotografías de personas que estaban en sus últimos momentos. Esta macabra obsesión con la muerte se manifestó de muchas otras maneras. Kevorkian era un pintor consumado. Sin embargo, sus pinturas no son para las personas sensibles de corazón. Todas tenían que ver con la muerte de una forma u otra, representando cosas como cabezas cortadas o cadáveres maltratados. Es difícil pensar en otra palabra para estas obras de arte que no sea la palabra diabólica. Al principio de su carrera médica, Kevorkian propuso anestesiar a los condenados a la pena de muerte y luego experimentar con ellos mientras aún estaban vivos. Incluso llegó a fabricar una máquina casera precisamente para este propósito. Inicialmente intentó experimentar con su máquina en un animal. Después de que no pudo conseguir un perro para ese propósito, hizo un anuncio para una persona suicida. Encontró con éxito a su primera víctima, una mujer a la que le habían diagnosticado Alzheimer. Trágicamente, la mujer se suicidó usando su máquina. Eventualmente, Kevorkian desarrollaría una camioneta de la muerte, una minivan, en la que terminaría con la vida de aquellos que optaran por sus mal llamados servicios. En total se jactó de haber matado o ayudado a morir a al menos 130 personas. Algunos observadores notaron que mientras asistía a estas muertes, que Borken a menudo parecía sorprendentemente alegre y se reía y hacía bromas. A pesar de las numerosas señales de que Kevorkian era un hombre profundamente perturbado, incluida la incapacidad de mantener relaciones humanas normales y saludables, sigue siendo celebrado hasta el día de hoy como un pionero en la promoción del mal llamado derecho al suicidio asistido y la eutanasia. Como dijo el abogado de Kevorkian, su abogado defensor, en lo que solo puede describirse como un intento desesperado de poner lápiz labial a un cerdo, dijo lo siguiente: las cualidades de Kevorkian probablemente no eran las mejores cualidades que se pueden tener en las relaciones interpersonales, pero son cualidades que permiten a las personas elevarse por encima del resto de nosotros. Final de la cita. ¿Por encima del resto de nosotros? ¿Qué clase de barbaridad es esa? Hablemos ahora del sarcópodo. El sarcópodo. Este tema tan perturbador nos remite al doctor Philip Nitschke y su llamado sarco. Hace unos días, una mujer estadounidense de 64 años se quitó la vida en Suiza. Utilizó un dispositivo ideado por Nitschke que ha sido bautizado como el sarco, que es la abreviatura de sarcófago, es decir, un ataúd. Este dispositivo, minuciosamente diseñado e impreso en tercera dimensión, ha sido conocido por algunos como el Tesla de la eutanasia. Mirando las fotos de él, puedes ver por qué. El elegante dispositivo parece sacado de una película de ciencia ficción, tal vez una de las cápsulas que los viajeros intergalácticos podrían usar para irse a dormir unas cuantas décadas mientras esperan la llegada a su destino. Pero esta cápsula está diseñada para llevar a las personas a su verdadero destino final, la muerte. Los, entre comillas, usuarios de este dispositivo pueden quitarse la vida pulsando un botón. Una vez que se presiona el botón, el aparato se llenará con niveles letales de nitrógeno. Nitschke y su organización han dejado claro que diseñaron este dispositivo con el objetivo de que sea fácil de recrear, de volver a hacer. Han hecho públicos los planos del dispositivo para que otros puedan imprimir en tercera dimensión los suyos propios y presumiblemente se dediquen a ayudar a las personas a matarse. La policía suiza declaró que había arrestado a varias personas después de la muerte de la mujer de la que hablamos. Aunque es legal que los extranjeros viajen a Suiza para poner fin a sus vidas, incluso con la ayuda de otras personas, el sarco aún no ha sido aprobado para su uso. Veremos si alguno de los implicados paga alguna pena significativa por su papel en la muerte de la mujer, pero no nos estamos haciendo ninguna ilusión. La comercialización de la muerte, a eso es que hemos llegado. Al mirar el sarco, uno no puede evitar pensar que sus creadores no están tanto en el negocio de ayudar a la gente a morir, sino más bien en el negocio de la comercialización de la muerte. Todo el aparato parece hablar de nuestra obsesión contemporánea por los dispositivos elegantes, atractivos y de alta tecnología. Al igual que lo atractivo que luce el iPhone de Apple, que están diseñados para convencernos de que compremos un teléfono con la promesa de que el dispositivo de alguna manera mejorará nuestras vidas. De manera análoga, el sarco parece haber sido diseñado para sugerir que matarse es algo atractivo, acogedor y muy moderno de ser. Uno tiene que preguntarse si los activistas de la eutanasia están simplemente interesados en ayudar a las personas a escapar de un sufrimiento intolerable, ¿por qué entonces se esfuerzan tanto para hacer que la muerte parezca buena? Tal vez la razón sea que, como dijo Bobby Schindler, el hermano de Terry Schiavo, la joven que fue asesinada por medio de la eutanasia en la Florida hace ya años, el doctor Nitschke, al igual que Kevorkian, está obsesionado con la muerte. E incluso las personas que apoyan la eutanasia y el suicidio asistido confiesan estar preocupadas por el entusiasmo de Nitschke por ayudar a morir a casi cualquier persona, independientemente de si tiene una enfermedad terminal o no. Nitschke ha ayudado a personas que estaban deprimidas a suicidarse, cuando evidentemente su deber como médico era ayudar a esas personas a curarse de su depresión y abrazar la vida. del deseo suicida al deseo de la vida. En la vida del doctor Nitschke hay un episodio particularmente revelador. En un momento dado, Nitschke decidió probarse el sombrero de comediante. Puede sonar como una broma, pero estamos hablando muy en serio. Originalmente se suponía que Nitschke realizaría su rutina de humorista en un acto doble con la comediante Mel Moon. Moon se había encontrado con Nitschke después de que le diagnosticaran a ella una enfermedad endocrina incurable y probablemente mortal. Llegó a un punto de desesperación y se acercó a la organización suicida de Nitschke para explorar la opción del suicidio. Aparentemente no hubo un resultado positivo, solo más de lo mismo hasta que un día moriría, dijo ella. Y siguió diciendo, la calidad de mi vida había empeorado. Mi relación romántica estaba a punto de terminar. Ni siquiera podía abrazar a mis hijos porque me dolía demasiado. Un día pensé, basta. Quería recuperar el control de mi vida. Así que me puse en contacto con Exit, Salida, en español, que es la organización a favor de la eutanasia que tiene su sucursal en el Reino Unido, donde está señora, para ver opciones. Leí su libro y me puse en contacto con él directamente. Final de la cita. Para crédito de Nietzsche, o mejor dicho, Nitschke, en realidad le aconsejó a Moon que siguiera buscando un tratamiento para su enfermedad. Al final, la señora encontró un medicamento que funcionaba. Aún así, estaba en muy mal estado y apoyó la labor de Nitschke. De ahí el doble acto. Pero luego el programa fue cancelado cuando la condición de Moon mejoró significativamente. Como Moon le dijo al periódico inglés The Guardian, y citamos sus palabras, tenía muchas ganas de trabajar con Philip, pero somos personas muy diferentes. En un momento dado fui una persona muy pobre, y aunque no estoy completamente recuperada, estoy muchísimo mejor de lo que nunca estuve. Y añadió, y volvemos a citar, quiero vivir ahora y quiero hablar de vivir. Y fue un verdadero conflicto de intereses porque, obviamente, su mensaje, el mensaje de Nitschke, era sobre el derecho a morir y las formas de morir, y pude ver los ingredientes de una capacitación que Philip había montado, y Philip dijo claramente que se parecería a una capacitación y realmente no quería ser parte de ello. Final de la cita. De hecho, su entusiasmo por la vida regresó con tanta fuerza que posteriormente declaró y dijo textualmente, todavía se despierta cada día tan agradecida por no haberse quitado la vida. ¿Cuál es la misericordia auténtica? La Iglesia Católica es inquebrantable en su condena de la eutanasia y el suicidio asistido, sea por médicos u otras personas. Y citamos de la enseñanza de la Iglesia. La eutanasia intencional, cualesquiera que sean sus formas o motivos, es un asesinato. Esto se lee en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y sigue diciendo esa parte del Catecismo. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto debido al Dios vivo, su Creador. El suicidio es gravemente contrario a la justicia, a la esperanza y a la caridad. Está prohibido por el quinto mandamiento, que todos sabemos que es no matar. Y esto está en Catecismo en el número 2324. Para algunos, el carácter absoluto de esta enseñanza de la Iglesia puede parecer, entre comillas, despiadado. En realidad, como los casos de Kevorkian y Nitschke ponen de relieve con tanta crudeza, esta condena es profundamente misericordiosa. En este momento, varios países están debatiendo si legalizar o no la eutanasia y el suicidio asistido. Algunos ya los han legalizado o están considerando hacerlo. Algunos países están considerando liberalizar aún más sus leyes, incluyendo la apertura de la eutanasia y el suicidio asistido a los enfermos mentales o no terminales. A menudo son impulsados a hacerlo por activistas astutos y apasionados como Kevorkian y Nitschke. Sin embargo, estos enfermos operan desde una perspectiva radicalmente diferente a la adoptada a lo largo de la historia por la medicina en la cultura occidental, particularmente desde el advenimiento del cristianismo, que afirmó rotundamente la santidad inherente a la vida humana y la función esencialmente terapéutica de la medicina. En las naciones que han legalizado la eutanasia y el suicidio asistido por médicos u otras personas, el resultado de los esfuerzos de los activistas ha sido un desfile de historias de horror. Las personas enfermas y vulnerables han sido conducidas hacia la muerte en lugar de ofrecerles la auténtica asistencia médica que tan desesperadamente necesitan. En su prohibición absoluta de la eutanasia y del suicidio asistido y del suicidio mismo, la Iglesia ha establecido un baluarte inexpugnable contra las mentes y las almas enfermas de aquellos que carecen de la convicción del carácter sagrado de toda vida humana y cuya ideología se aprovecha de las mentes y vidas de los más vulnerables. Recordemos que una persona, hacia el final de la vida, sobre todo muy enferma, está en un estado psicológico y espiritualmente vulnerable, y de esto se aprovechan esta gente. Pero el suicidio, queridos hermanos, nunca es un acto moralmente permisible. Podemos comprender una persona que se suicida por desesperación, pero objetivamente hablando, el suicidio es un acto intrínseco y gravemente grave. Oremos, queridos hermanos, pidiendo la misericordia de Dios para aquellos que se han quitado la vida por desesperación. Recemos también para que más personas recurran a auténticos cuidados psicológicos, psiquiátricos y paliativos que defiendan y sostengan la dignidad de la vida humana hasta el momento de la muerte. Y esforcémonos al máximo para ofrecer a los enfermos y a los que sufren la auténtica compasión de una enseñanza moral clara, de una verdadera salud física y mental, y del amor que acompaña a los enfermos y a los moribundos con tal cercanía que el miedo y la desesperación no tengan la oportunidad de asomar sus horribles rostros. Y hasta aquí este contundente y yo considero magnífico artículo del padre Sharon Bouquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional en la sección hispana. Yo quisiera añadir algunos comentarios en los minutos que nos quedan, que es importante. Queridos hermanos, no podemos confundir el principio de calidad de vida con el principio de la dignidad inviolable de toda persona humana como principio fundamental ante los crímenes de la eutanasia, el suicidio asistido y también el mismo aborto. Siempre tenemos que tener compasión hacia las personas que han caído en estos males y no condenarlas, sino pedir la misericordia de Dios para ellos. No estamos aquí para condenar a nadie. Estamos aquí para condenar estos males, pero no a las personas. A las personas las invitamos al arrepentimiento, a la confesión. El sacramento de la confesión siempre imprescindible para obtener la rica e infinita misericordia de Dios y también saber que la Iglesia Católica cuenta con programas de asistencia. En el caso del aborto, las personas que ya han abortado, las mujeres y otras personas involucradas a sanarse, a reconciliarse con Dios y con ellas mismas y con los demás. Y las personas que están considerando la eutanasia a darse cuenta de que esa no es la respuesta, de que la respuesta es una medicina paliativa. Es muy importante, y había mencionado hace unos momentos, este principio de la calidad de la vida humana. Hay que tener cuidado. Por supuesto que todos queremos tener una buena calidad de vida para nosotros y para nuestros seres queridos y para nuestros prójimos, por supuesto. Y la Iglesia y otras entidades buenas han luchado por eso durante siglos, proporcionando ayuda a los enfermos, a los pobres, a los marginados, a los que sufren o han sufrido catástrofes o guerras o lo que sea. Y también a las mismas personas que no han sufrido estas cosas, pero que necesitan que su calidad de vida en términos de su economía, su vida, sea digna. Eso estamos de acuerdo. Pero no podemos poner como principio fundamental la calidad de vida de una persona humana para determinar si esa persona debe morir o no. No. El principio fundamental es la dignidad, el valor intrínseco y absoluto de toda persona humana que ha sido dado por Dios directamente al momento de su concepción, al crearla a nada menos y nada más que a imagen suya. Este es el principio fundamental. Sin ese principio no podemos tener respeto debido a la vida humana y entonces convertimos el falso principio de calidad interpretado mal, equivocadamente, que es un principio muy fluido, Porque, ¿qué es lo que constituye calidad de vida o no? No, queridos hermanos. Cuando una persona está en los últimos momentos de su vida y está sufriendo, debemos ofrecerle lo mejor de la medicina paliativa. La iglesia no está de acuerdo en mantener la vida a toda costa por cualquier medio. Hay lo que se llama, que en otro día podemos explicar mejor y con más tiempo, medios desproporcionados o extraordinarios de manutención de la vida, que se definen como medios que son o inútiles en salvar o mantener en la vida, o que son demasiado gravosos, que su efecto en el paciente aquí y ahora, en este paciente particular, aquí y ahora, es demasiado para ese paciente soportar. No se trata de la falta de calidad de vida del paciente, se trata de la falta de calidad del efecto de un medio médico en este paciente. El acento debe ser puesto en el medio o tratamiento que no funciona o que causa terribles dolores, y no en la persona. La persona siempre conserva su valor. La dignidad humana nunca se pierde, ni por enfermedad ni por nada. Tenemos que tener cuidado con eso. Por muy enferma que esté una persona, siempre tiene el valor inconmensurable que Dios le ha dado. Y ese valor, esa dignidad de la persona humana, es el fundamento del amor incondicional. El amor incondicional no puede existir si al mismo tiempo no estamos valorando a la persona que amamos. Aunque no nos propongamos con una reflexión filosófica complicada, todo padre de familia, y yo soy uno de ellos, ama a sus hijos, no importa cuán enfermos estén. Mi hijo padece de autismo, pero yo lo amo profundamente e incondicionalmente, y mi esposa también, porque es nuestro hijo, y porque percibimos y estamos convencidos de que toda vida humana, incluyendo la de él, tiene un valor inconmensurable. Y ese es el fundamento del amor incondicional, del amor eterno. Solamente la creencia en Dios, que es un Dios eterno, nos lleva a la creencia en la eternidad del amor. El amor es eterno por su propia naturaleza. Si un amor deja de ser eterno, deja de ser incondicional, ya no es amor. Pero solamente la visión bíblica judeocristiana nos ofrece el fundamento para ese amor incondicional, ese amor que no conoce barreras. Solamente la creación en un Dios que es puro amor, que es puro acto de darse a sí mismo, eso es el amor. El darse a uno mismo a los demás, en puro acto de darse a sí mismo, dentro de sí mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a su creación. Solamente esa convicción nos puede llevar a la convicción del amar a las personas de verdad y de valorarlas, o mejor dicho, de reconocer el valor infinito que ya tienen. Si Dios nos ama infinitamente, porque quiere para nosotros una vida infinita consigo, con Él y con nuestros hermanos en la vida del cielo, entonces quiere decir que Dios nos valora infinitamente. El valor y el amor son correlativos. Amamos lo que valoramos y valoramos lo que amamos. Y ese fundamento no lo tiene ninguna otra religión. No lo tiene ningún otro sistema de ideas, político, social, filosófico, antropológico, lo que sea. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como dijo Él, que el dar la vida por los amigos. En realidad, amigos aquí quiere decir los seres queridos. Y los seres queridos ya deben ser todos, incluso nuestros enemigos. Claro, no nos tienen que caer bien. No tenemos que ponernos para que no hagan daño. Pero sí debemos rezar por ellos, por su conversión, y desear que Dios los bendiga con esa conversión para que dejen de hacer el mal y se salven. El amor que Cristo nos da no tiene comparación. Ninguna otra religión, insisto, ni sistema de ideas, nos presenta la belleza insondable e infinita del amor de Jesucristo, que dio su vida por todos, incluyendo por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos sus enemigos. Como dice San Pablo en su bella carta a los Romanos, en el capítulo 6, que recomiendo que lean. De hecho, los capítulos 5 y 6 hablan de esto. Y así tenemos esa convicción de que nuestro Dios es un Dios de amor. Dios es amor. Como dice la primera carta de Juan, en el capítulo 4, el versículo 8 y también el versículo 16. Y ese es en realidad el fundamento de nuestra fe, de nuestra creencia en un Dios. No es un Dios lejano y solitario, sino un Dios que es amor. Y a pesar de ser uno solo en su esencia divina, es tres en personas, cada una de las cuales posee la divinidad completamente. Es un misterio. Las relaciones interpersonales dentro de Dios se llaman personas divinas. De manera que creemos un solo Dios en tres personas. El Padre, que ama al Hijo eternamente, sin principio ni fin, que es su reflejo. Y el Hijo que ama al Padre. Y el amor entre ellos es tan infinito, es tan grande, es tan poderoso, es una tercera persona, el Espíritu Santo, que proviene de sin fin, sin comienzo, sin principio ni fin, eternamente, en el seno de la misma Trinidad, en el amor entre el Padre y el Hijo. Y nosotros hemos sido creados a imagen de ese Dios comunitario, de ese Dios familia, de ese Dios trinitario. Hemos sido llamados a entrar en el final de nuestras vidas en una comunión perfecta en el seno mismo de la Santísima Trinidad. Ese es nuestro destino, destino que también nos imparte un valor inconmensurable a esta vida temporal, y no solo el haber sido creados a imagen de Dios y redimidos por Jesucristo, que nos amó hasta el fin. Queridos hermanos, recobremos esa convicción, meditemos en ella, pidámosle a Dios que nos la dé en nuestros corazones, para que siempre, siempre defendamos la vida. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga. Les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.